pasado es que situaciones como la de Turbo pone en evidencia de manera masiva el problema. Lo demás era, recuerden ustedes que en muchas oportunidades detectaron tráfico de personas, venían de Asia incluso, y los han detectado en algunos de los puntos de entrada. Lo que uno dice, esos son los que detectan, pero ¿y los que no detectan? Los que han logrado pasar.
Mucho chino también en el informe.
Exactamente, mucha gente. Lo particular de este asunto es cómo se pusieron de acuerdo, cómo tenían gente en cada una de las dependencias claves por donde tenían que pasar. Son las 6:12 y precisamente tenemos en línea al registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo. Le queremos preguntar porque la registraduría es una de las 5 entidades del gobierno implicada precisamente en esa mafia de tráfico de migrantes. Registrador, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes de RCN.
¿Había entonces funcionarios de la registraduría involucrados en esta red?
Mire, es un tema que efectivamente apareció el día de ayer en el informe del periódico El Tiempo. Se trata, al parecer, de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Y respecto al caso concreto, no tenemos todavía una confirmación por parte de esa entidad. Sin embargo, hemos detectado en los últimos meses que, como Colombia se volvió un país interesante para los migrantes, se están presentando algunas problemáticas desde ese punto de vista. La problemática particular y concreta de los migrantes, pues quiero dejarla en manos de la Cancillería y de Inmigración Colombia, pero lo que sí hemos detectado es que se están usando un mecanismo excepcional que tiene el decreto 1260 del año 70 para expedir algunos registros civiles extemporáneos, es decir, ya personas que superaron el año de edad, particularmente mayores de edad, para adquirir a través de ese mecanismo la nacionalidad colombiana. Hemos detectado ya cerca de 38 casos en los cuales se ha podido determinar esta problemática y hemos tomado ya varias medidas al interior de la entidad, particularmente respecto de la suspensión en procesos disciplinarios de 3 funcionarios, y hemos colaborado también con la Fiscalía para adelantar unas investigaciones sobre el particular.
Estamos hablando de registros. Ustedes han detectado 38 casos de registros civiles extemporáneos que se habrían utilizado de manera irregular y 3 funcionarios involucrados. Se ha hablado también de la posibilidad de el uso de cédulas falsas, o mejor dicho, cédulas entre comillas legítimas salidas de la registraduría, pero que en realidad llevaban nombres falsos, datos falsos, en fin. ¿Sobre eso han detectado algo?
No, particularmente en estos momentos no. Es un tema que seguramente pues la Fiscalía tendrá sus indagaciones, sus adelantamientos en investigaciones, pero particular y excepcionalmente no hemos detectado casos así.
Registrador, ¿ustedes están trabajando de la mano con la Fiscalía o se enteraron, como usted señaló al comienzo, de que algo estaba ocurriendo por el informe que salió publicado?
No, hemos desde hace ya cerca de 3 meses hemos venido adelantando diferentes medidas para atender esta problemática. La primera, unos cruces que antes no se hacían de las cédulas de ciudadanía expedidas con base en registros civiles extemporáneos, dados a mayores de edad. En segundo lugar, una circular, la circular 92, que expedimos hace cerca de 2 meses, en la cual dábamos instrucciones a todos los registradores, cónsules, inspectores de policía y personas que operan el registro civil para que informaran directamente a la Dirección Nacional de Registro Civil todos aquellos casos en los cuales mayores de edad pretendían sacar registros civiles para llevar un control mucho más eficaz. Y adicionalmente, en lo que tiene que ver con los registradores municipales, en donde hemos verificado que ha habido extranjeros que han obtenido esos registros civiles y la consiguiente cédula de ciudadanía, hemos anulado los registros y las cédulas. Y también hemos adelantado los procesos disciplinarios contra esos registradores civiles. En varios de los casos ya hemos suspendido provisionalmente a tales funcionarios.
Sí. Registrador, en el caso de las cédulas que le preguntaba Yolanda hace un momento, en el artículo del Tiempo, según dice la Fiscalía, el contacto en el caso de las cédulas es un tal alias Junior, que trabaja, por supuesto, en la registraduría. Incluso cuentan que por arreglar la cédula y cambiar la foto y la huella, cobra 150 mil pesos, y que ha hecho suplantaciones a 30 o 40 personas que están buscando las autoridades inmigrantes cubanos. Dice incluso el nombre de una de esas personas. De manera que de cédula todavía no se tiene nada, pero según este informe la Fiscalía ya lo tiene claro.
Pues parece que sí. En lo que tiene que ver con la registraduría no conocemos las particularidades y especificidades de ese caso.
Sí, allí llama la atención que no tenga usted la información y que salga primero a los medios, porque sí, obviamente las entidades involucradas tendrían que tener la información para poder entrar a actuar adentro y poder frenar, porque de repente hay funcionarios que no saben ustedes todavía que están involucrados y se los alerta.
Pues seguramente se trata de una investigación que está bajo la reserva del sumario por parte de la Fiscalía General de la Nación y ellos estarán adelantando, pero el día de hoy voy a hablar directamente con la Fiscalía para ver cómo podemos obtener información que pueda ser suministrada para ver cómo atendemos y combatimos este tipo de flagelo.
Sí, sí. Lo que llama la atención realmente es que haya información de la cual usted se entera por los medios o por una publicación de los medios y no propiamente por la Fiscalía con el argumento de la reserva del sumario, cuando uno pensaría que precisamente donde se detectan casos de corrupción la Fiscalía tiene que trabajar de la mano con esa entidad.
Y sobre todo pues porque nosotros tenemos la competencia para iniciar los procesos disciplinarios con la posibilidad de suspender provisionalmente a tales funcionarios.
Claro que sí. Trabajo fuerte entonces, el registrador, el que tienen para detectar todos estos problemas dentro de la entidad. Y una pregunta que sale del tema, ¿ya se puso en marcha el trabajo, por lo menos el previo, para el plebiscito? Porque mucho el trabajo que tiene que hacer la registraduría. Sabemos que ustedes dependen de la firma, si no hay firma no hay plebiscito. ¿Pero ya hay trabajo en camino?
Pues con ocasión de la sentencia de la Corte Constitucional, lo que hemos venido adelantando hasta este momento son estimaciones. Estamos examinando cuál puede ser la dimensión del proceso, cuáles los recursos que requeriríamos, cuál el valor del dinero que tendríamos que pedirle al Ministerio de Hacienda, y en fin, hasta ahora es lo que hemos podido hacer, porque para ya adelantar formalmente los prepartidos como tal, requeríamos no solamente la firma del acuerdo, sino la solicitud e informe que llevará a cabo el presidente de la República al Congreso, indicando el deseo de convocatoria y la fecha de la misma.
¿Ya tienen entonces una cifra más redonda, más precisa, sobre cuánto va a costar el plebiscito?
Sí, lo que hemos adelantado hasta ahora, nos estimamos que son cerca de 350 mil millones de pesos.
Muy bien, y otra inquietud a propósito del día del plebiscito. Después de una decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, se va a poder hacer una consulta popular sobre explotación minera en Ibagué. Se ha planteado en la ciudad de Ibagué la posibilidad de hacer esa consulta el mismo día del plebiscito. ¿Eso es posible?
No es posible, porque hay una norma en el Estatuto de los Mecanismos de Participación Ciudadana donde prohíbe que en este tipo de eventos plebiscitarios o de mecanismos de participación ciudadana sean adelantados en coincidencia con otros procesos electorales.
Es decir, hay que buscar otra fecha distinta.
Hay que buscar otra fecha, correcto.
Muy bien, registrador, muchas gracias.
No, Yolanda, con el mayor gusto para usted y un feliz día para ustedes y sus oyentes.
Juan Carlos Galindo, el registrador nacional del Estado Civil, varios temas con él. El tema del plebiscito, 350 mil millones, por ahora son cálculos lo que han hecho. No es posible hacer la consulta minera en Ibagué el mismo día del plebiscito. Y lo que dice sobre la investigación de la red de migrantes es que han detectado, sí, por lo menos tres funcionarios de la registraduría involucrados en expedición de registros civiles, aparentemente de manera irregular, pero no conoce que haya cédulas falsas que se estén expidiendo desde la registraduría, ni funcionarios vinculados en este asunto. Ojalá apliquen una dosis de cordinol, como dice María Elvira, y se enteren las entidades que están involucradas en la investigación. El de la red de trata de personas, el de la red de migrantes ilegales, uno de los chicharrones que enfrentará desde hoy el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que se posesiona hoy. José Manuel.
Sí, Yolanda, Néstor Humberto Martínez, que fue ex superintendente bancario, ex ministro del Interior y luego superministro de la presidencia del presidente Santos, muy cercano a grandes empresarios, y no es un secreto su estrecha relación también con Germán Vargas Lleras. Dentro de los grandes retos que tiene el nuevo fiscal general de la Nación, pues fíjese usted que El Espectador ayer pidió pidió lo mismo que usted, Yolanda, hizo en su momento, que se acabe con ese sistema radial acusatorio que implementó tan lamentablemente la administración de Montealegre, que termina el día de hoy. SaludCop, por supuesto, gran tema, que se defina la situación jurídica de allegados al expresidente Uribe, y la justicia en tiempos de posconflicto también ocuparán la agenda del nuevo fiscal general de la Nación. Hay editorial también del periódico El Tiempo, en el que le pide hacerle el quite a los reflectores y los micrófonos y mantenerse al margen de la milimetría política.
Pues es que, insisto además, porque el fiscal Perdomo nos preguntaba cuando vino acá, pero si usted me está buscando para entrevista, ¿por qué dice que no hablemos? Pues porque los periodistas hacemos nuestro trabajo, sí, y los fiscales deben hacer el suyo. Los periodistas debemos buscar información y a los protagonistas, pero los protagonistas deciden si salen o no salen a los micrófonos. Y hay una coincidencia general, y es que la fiscalía de Eduardo Montealegre fue excesivamente pantallera.
Además se montaba en temas mediáticos sin necesidad de que fueran llamados a intervenir.
O sea, ellos buscaban a los medios, sí, no el contrario.
Una y además cosa tenían preferidos.
No, claro, sí. Pero no solamente eso, sino montarse en cualquier debate
en
mediático.
En cualquier debate.
En cualquier notinovela del día.
Fuera o no de su competencia, sí, ahí está. Y además, anuncios que hacían a través de las entrevistas. El primero de los más sonados y los más escandalosos, cuando en una entrevista de Yamida Matt Montealegre le dice que va a producir una noticia que va a estremecer al país, y esa noticia sale chimba, que es la de
Sigifredo
López como partícipe del secuestro de los diputados del Valle, que después fue desmontado.
En todo caso, tarea grande la que tiene Néstor Humberto Martínez, la justicia, ni más ni menos. 6:24 a.m, estamos en RCN Radio, la radio que se escucha, la radio que se ve a través de nuestra tele RCN Internacional.
RCN Radio.